Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Vamos a la actualización del panorama político previo a la conformación de un nuevo gobierno, queridos amigos. Esto desde España, con las fracturas reales, los contextos partitocráticos y pactos sectoriales, queridos amigos. Aquí el maestro Enrique Raffoyo nos compartirá y nos comentará sobre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo. Para que nada cambie en la subordinación a la OTAN. Estos trabajos están coordinados por el maestro Diego Papalardo. Vamos a escuchar al maestro Enrique Raffoyo. Adelante.
Muy buen día a todos. Aquí Enrique Raffoyo informando desde España para México, para Voces del Periodista. Hoy me gustaría comentar varias noticias de viva actualidad. Por el lado español, hace unas semanas tuvimos las elecciones generales. De momento no parece haber un candidato para la presidencia con visos de conseguir los apoyos necesarios porque, digamos, para resumirlo, hay cuatro partidos divididos a su vez en diferentes fracturas o clivajes. Por un lado está el llamado bloque de la derecha y por otro el bloque de la izquierda. Y a su vez está el bloque de los partidos nacionalistas separatistas que también se dividiría en dos partes. Por un lado el lado vasco y por otro lado el lado catalán. A su vez internamente, tanto de izquierda como de derecha. Sí, suena complicado, pero vamos a explicarlo. La cuestión es que por el lado del bloque de la derecha estaría el Partido Popular y Vox. Por el lado de la izquierda estaría el Partido Socialista y Sumar. Esos serían los núcleos en torno a los cuales se pretende construir una mayoría que le dé la presidencia de España a Feijóo, del Partido Popular, con el apoyo de Vox, pero necesitan algo más. Y por el otro lado, en el bloque de la izquierda, lo que espera es Pedro Sánchez, del Partido Socialista, espera revalidar su cargo, recibiendo el apoyo de Sumar, pero también necesita más. ¿Y quién es ese más? Bueno, desde luego ese más lo representan los partidos nacionalistas separatistas, que hemos dicho anteriormente que son dos, tanto los vascos como catalanes. Y dentro de ellos hay, en teoría, un partido de izquierdas y uno de derechas. Por el lado vasco estaría el Partido Nacionalista Vasco, PNV, por la derecha liberal clásica vasca, y por el lado de la izquierda estaría EH Bildu, la llamada izquierda abertzale. En el caso de Cataluña estaría Junts, que son los herederos de Convergència i Unió, el partido del nacionalismo catalán clásico de la burguesía catalana. Y por el lado de la izquierda estaría Esquerra Republicana, que como su nombre indica es el partido de la izquierda. Mientras tanto, las negociaciones se van dando y todo el mundo sabe, todo el mundo en España espera a ver quién es el que ofrece más para llevarse el pacto consigo. Es decir, todo el mundo en España sabe de sobra que ni el bloque de la izquierda ni el bloque de la derecha, es decir, Partido Socialista Sumar, PP y Vox, no son partidos que de ninguna forma vayan a defender de alguna manera el bienestar de los españoles y la defensa de España tanto dentro como fuera de sus fronteras. Eso lo sabemos y hay que dejarlo claro también para toda nuestra audiencia en México. Lo que se remarca en todas estas cuestiones es cómo los partidos nacionalistas separatistas, estos que dicen tener un enganche concreto con su región, su población, etc., al final todo lo acaban reduciendo a compromisos económicos con el gobierno de turno, es decir, a ser la llave que dé un gobierno, y para eso es tan sencillo como sacar la chequera y decir cuánto quieres. ¿Cuánto va a ser esta vez la factura? ¿Qué más queréis? ¿Más competencias del Estado a las autonomías? Es decir, del centro a las regiones. ¿Cuántos impuestos vais a querer? ¿Cuánta financiación vais a querer recibir para estar tranquilos? Y que, bueno, le den el voto tanto al Partido Popular, bloque de la derecha, como al Partido Socialista, bloque de la izquierda. Y parece que efectivamente no hay ninguna traba, ningún impedimento ideológico, que esto es simplemente por dinero. Por poder y por dinero, por mantenerse diversos personajes en la política, ya que si hay una clase social privilegiada en España, y bueno, en muchos países del mundo, es la oligarquía política, son la clase de los partidos, la clase partidista, que tiene unos beneficios sociales tremendamente altos y descomunales y que ninguna otra parte de la población tiene. Imagínense que son los únicos que pueden decidir subirse el sueldo y los accionistas, entre comillas, que les pagan el sueldo, que somos todos los ciudadanos, no tienen derecho a quejarse o a ponerles límites precisamente esas subidas. Pero bueno, no nos vayamos por ahí porque también queda un último tema que comentar en la cuestión. Y es el siguiente, el referéndum en Cataluña. Claro, desde 2017, precisamente el partido que ya no existe, Convergència y Unió, que ahora es Junts, el partido de, por ejemplo, Carles Puigdemont, el que dice ser presidente de Cataluña en el exilio, simplemente es un fanfarrón en el exilio, es un tipo comido por su propio monstruo y que de hecho también cabe remarcar y recordar que Junts, esa derecha liberal catalana, esa derecha clásica de la burguesía catalana, se fue engullida por su propio órdago separatista. Todo el mundo también en España sabe de sobra que el independentismo, especialmente en el caso catalán, siempre ha sido un muñeco de paja. Siempre ha sido un hombre del saco, un monstruo con el que asustar a los niños políticos en el gobierno central. Y que en definitiva no era nada serio, sino una forma de quiero más competencias, quiero más dinero, quiero más impuestos y el gobierno central me necesita para una mayoría. Muy bien, pues entonces dame cosas y yo te voto en el Parlamento para que fulanito del PP o del PSOE sea presidente. Es decir, que no hay ningún tipo de correlación entre lo que ellos dicen y lo que ellos hacen. Lo que ellos hacen lo hacen únicamente por dinero. Y claro, después, con el correr de los años, ya han pasado 11 años, desde 2012, que empezó el órdago separatista en masa y, bueno, engulló principalmente a sus principales actores. Con esto quiero redundar en que, por ejemplo, Artur Mas, el entonces presidente autonómico de Cataluña, pues es el presidente regional, acabó saliendo mal parado de la política, su partido desapareció y, al fin, incluso acabaron perdiendo la hegemonía de votos que tenían en Cataluña en favor de otros partidos, tanto de partidos que querían la unidad de España como partidos separatistas radicales de izquierda, como Esquerra Republicana. Entonces, a partir de ahí está la cuestión ahora de Puigdemont lleva desde 2017 fuera de España, huido de la justicia española por ese intento secesionista de octubre de 2017. Y claro, lo que le piden desde Junts, desde esa derecha liberal catalana, es danos el referéndum y entonces te apoyaremos. Y lo mismo también está ahí la competencia con Esquerra Republicana, porque ambos partidos en Cataluña intentan monopolizar el discurso nacionalista separatista. Y que, bueno, al fin y al cabo han pasado, como digo, 11 años de todo esto y no solo es la disputa, digamos, entre ese gobierno separatista en Cataluña frente al gobierno nacional en España, en Madrid, sino que es también esa lucha por la hegemonía interna en Cataluña y lo que eso también demuestra es que esto no les importa nada en absoluto el resultado final, lo que les importa es ir ganando puestos por el camino. Y lo mismo se muestra efectivamente en cualquier otro partido del sistema. Lo único que les interesa es dominar más instituciones, controlar más instituciones, porque tendrán precisamente una ventaja comparativa muy importante. No solo es que puedan decidir sus salarios, que ya es demasiado privilegio, sino es que pueden decidir a cuántos colocar en las instituciones, a cuántos amigos, colegas, familiares, gente del partido, a través de la creación de instituciones financiadas con dinero público, pero bajo derecho privado. De modo que es un dinero que se va por el sumidero que representan estos partidos políticos. En fin, sea como fuere, imagínense la seriedad, el apremio, la premura de elegir gobierno que hay, que básicamente los principales candidatos se han ido de vacaciones, porque estamos en agosto, es un mes inhábil, y bueno, claro, los políticos tienen que descansar porque dicen que trabajan mucho durante todo el año, así que descansando están y ya veremos qué pasa en septiembre, porque si no, acabaríamos en una repetición electoral precisamente para noviembre-diciembre, otra vez, como precisamente años atrás. Hemos tenido ya, de hecho, dos repeticiones electorales en los últimos años. Las elecciones de 2015 se repitieron en 2016, y en 2019, de hecho, tuvimos dos elecciones, una a mediados de año y otra a finales de año. Así que ahora estamos, parece, en ese desequilibrio del no saber si es mejor forzar unas nuevas elecciones o bien qué pactos va a haber y qué va a reclamar cada uno de esos partidos separatistas, nacionalistas, y qué es lo que va a ofrecer. Y si me preguntan mi hipótesis, A priori, claro, el Partido Socialista, el partido de Sánchez, Pedro Sánchez, el elemento más otanista, más rastrero, más lamentable que ha habido en la política española, desde luego que ofrecerá lo que sea necesario a cualquier partido, venderá su alma a cualquier diablo que pase por allí con tal de que le asegure el trono de la presidencia por 4 años más, que es lo único que le interesa. Y les digo también una cosa, Feijóo es todavía peor que Sánchez. Es Sánchez, pero sin absolutamente ningún criterio, sino simplemente diciendo lo que pida este tipo, te lo multiplico por dos. Y eso es verdaderamente lo peligroso en la política de España, tener a un tipo, un ególatra, Sánchez, que solo mira por su negocio, por su interés, por mantenerse en el poder. Y tenemos por otro lado a un tipo sin personalidad, un tipo, como aquí diríamos, que en vez de sangre tiene horchata. Un tipo carente de fuerza, de vigor, de criterio, de nada, que simplemente es lo que diga el otro, yo te lo multiplico. Que el otro os deja medio muertos, yo os doy el doble. Y en esas estamos, amigos. Un gran saludo hasta México. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
Muchísimas gracias, maestro Enrique Refollo. Y vámonos hasta Chile, queridos amigos, con el maestro Manuel Durán Morgado. Con mucha atención le escuchamos. Adelante, maestro.
Soy Manuel Durán para Voces del Periodista. Hace pocos días, el 6 de agosto de este año, hace 2 o 3 días, se conmemoró en la ciudad de Hiroshima el aniversario del primer lanzamiento de una bomba atómica contra miles y miles de civiles desarmados por parte de los Estados Unidos de América. Pero también en Hiroshima, este mismo año, el G7, es decir, una expresión colectiva del llamado Occidente colectivo, generó una estrategia encaminada a obtener combustible para la tecnología nuclear de los países desarrollados en el área del uso pacífico, fundamentalmente en el área de la generación nucleoeléctrica, para abastecer tanto a consumidores privados y particulares, ciudades, como también para abastecer la industria pesada. Es ahí donde Níger y el movimiento cívico-militar que desembocó en un golpe de Estado cobra una trascendental importancia. Níger es un país que estaba exportando ingentes y significativas cantidades de uranio a la Unión Europea y a su antiguo país dominante, a su colonizador, a la República Francesa. Es por eso que un golpe militar apoyado por civiles en Níger puede llevar a una redistribución de los recursos críticos y estratégicos que este país posee. Eso significa que la diplomacia nuclear, la diplomacia nucleoeléctrica, nuevamente se ha puesto en movimiento. Pero es una diplomacia respaldada a lo menos por la amenaza del uso de las armas. Una coalición de países, entre comillas, pro-occidentales del África occidental y subsahariana, ha lanzado un ultimátum contra el nuevo gobierno que hoy día rige Níger. Aún este ultimátum parece débil, parecen palabras vacías que no se van a cumplir, pero de cumplirse, tanto Mali como Burkina Faso y otros países apoyarían a Níger en contra de esta coalición. Es decir, tendríamos una nueva guerra regional de alcance continental en el planeta, conjuntamente con la guerra proxy que libra la OTAN contra Rusia en Ucrania. La guerra se está expandiendo. La guerra con objetivos más o menos comunes por la competencia geoestratégica mundial está trascendiendo de continente a continente. Está llegando a tener alcances planetarios. ¿Nos encaminamos a una tercera guerra mundial? Es probable que sí. Y uno de los objetivos centrales, además de los corazones y las mentes del sur global como objetivo a conquistar, son los minerales críticos, las materias raras, las materias primas, los recursos estratégicos y sobre todo el uranio como un ilimitado combustible para la energía del futuro. Conversaremos en otra oportunidad en Voces del Periodista. Soy Manuel Durán y les digo un fuerte abrazo y hasta pronto.
Muchísimas gracias, profesor Manuel Durán. Un abrazo. Queridos amigos de la mesa, maestros queridos, Diego Papalardo, maestra Francisca Saavedra, Juan Bautista, a todos ustedes, queridos amigos, y de parte de todos los en esta mesa, el profesor Guillermo Rocafort y todos quienes conformamos Voces del Periodista, les abrazamos, les deseamos un excelente fin de semana. Cuídense mucho, por favor, física, emocional y espiritualmente. Un abrazo, besos tronadísimos. Sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha con pluralidad.